Este es un podcast. Acorde.
Este es el podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. Hay un dicho entre los políticos colombianos: el país siempre está en campaña electoral. Más aún ahora, cuando arranca la campaña para dos elecciones claves. En 13 meses, las del Congreso, y en 15, las de la Presidencia de la República. Lejos de parar esa tendencia, la pandemia, que nos está obligando, si podemos, a estar en la casa y a que mucha gente tienda a usar mucho más Internet y las redes sociales, va a poner a prueba el poder de las maquinarias que se activan para los congresistas. Y también va a demostrar el verdadero poder que en las urnas tengan los candidatos que estén en las listas al Congreso por ser influenciadores en redes sociales, que ya están siendo reclutados por partidos de izquierda y de derecha. Analizamos hoy el panorama con los estrategas políticos Camilo Rojas y Ramón Gimeno, y además dos precandidatos al Congreso que son, a su manera, influenciadores en las redes, nos cuentan cómo están moviéndose. Bienvenidos. Las plataformas virtuales y redes sociales no son nuevas en las campañas electorales en todo el mundo. Desde hace dos elecciones presidenciales de Estados Unidos se habla de la injerencia de las fake news diseminadas por Facebook. En Brasil, el actual presidente Jair Bolsonaro basó buena parte de su campaña en transmisiones en vivo por esta red social. Y en Ecuador, los candidatos a las presidenciales de hace 8 días buscaron votantes más jóvenes por la plataforma TikTok. ¿Qué cambia con la pandemia? Al menos dos cosas. La primera, que la mecánica electoral no depende solamente de tener presencia en redes, sino del cara a cara con la gente. Y para muchos congresistas, de mover su maquinaria. Pero esperen, acá tengo que parar para explicarles qué es la maquinaria. Llamamos maquinaria a todo el sistema clientelista que mueve los votos de un candidato.
Desde el líder de un barrio, pasando por el concejal, el diputado, el alcalde.
El candidato mantiene aceitada la maquinaria con favores. Puestos en entidades públicas, contratos, mercados, tejas, comida y con trabajo. Resolviendo la construcción de una vía, destrabando un presupuesto ante el gobierno para un aliado, para un votante. Y cuando llega el momento de volver a hacer campaña, la maquinaria hace marchas, concentraciones, visitas a las casas de los potenciales votantes, parrandas, rifas. Todo para recordar que fue ese político el que los ayudó y que, obviamente, quiere contar con su voto. Este sistema suele funcionar para aspirantes al Congreso, sobre todo si el candidato viene de un grupo político tradicional y sin voto de opinión. Para la presidencia, las elecciones de 2018 nos mostraron que la maquinaria no es suficiente, o si no, acuérdense de la quemada descomunal de Germán Vargas Lleras, y que la opinión, las emociones y la imagen pesan, y mucho.
Hecha esta explicación, vamos a volver al episodio.
Por la pandemia, esa maquinaria está en proceso de transformación. Camilo Rojas es estratega político y desde hace 20 años asesora campañas al Congreso y a la presidencia. Nos cuenta que una preocupación de los políticos que lo han buscado, del Centro Democrático, del Partido Conservador, del Liberal y de Cambio Radical, es justamente cómo preservar estas bases.
Pues estamos viendo, estamos evaluando instrumentos. Esto es novedoso para todos. Todos quedan como sorprendidos porque todos dicen, no, pues es que yo tengo mis líderes, tengo mis cosas. Y ahí es donde tiene uno que decirle, mire, toca abrir otro escenario. A todo el mundo le ha tocado aprender cosas distintas. Antes la gente se reunía directamente, hoy le está aprendiendo virtualmente. Los colegios, la gente está aprendiendo. Entonces, digamos, hoy los líderes pueden perder algo de protagonismo porque el líder tenía la fuerza de congregar a una comunidad y llevar a un político a que visitara esa comunidad. Los voceros de opinión, que no tenían eso, criticaban eso como una vieja práctica política.
Un ejemplo claro de esta situación ocurre en Tenerife, un municipio de 12.300 habitantes en Magdalena, al norte de Colombia. Allí en diciembre, el alcalde falleció por COVID y en marzo hay elecciones. Camilo nos dice que uno de los candidatos quiere lanzarse por firmas y eso ha sido todo un problema.
Yo les decía, mire, si van a entregar algo, toca generar percepción de sanitaria con alcohol. Y me dicen, sí, pero es que se derrite la tinta del plegable y la gente se mancha las manos. De hecho, es un lío. Si usted le da el alcohol antes de que firme, le vuelven al listado de firma con las manos llenas de alcohol. Si usted le entrega un plegable, es decir, todo el mundo está aprendiendo sobre la marcha, ¿qué hacemos?
En lo nacional, además de donar su sueldo a organizaciones sociales, mercados, tapabocas y ventiladores, desde mediados de 2020 los congresistas de todo el espectro político han tratado de mantener esa conexión con la gente.
Muchas gracias. Presidente, ¿me ayuda a terminar, por favor?
Doctora Novia, sí. Primero, muchas gracias a toda esta comunidad.
Como estas reuniones por Zoom del líder del uribismo, el ex senador Álvaro Uribe, con congresistas y militantes.
Escribamos eso en nuestras redes. Segundo.
A mí, yo por ejemplo, yo quiero apoyar, porque yo, si quieren no voten por mí, yo no sé todavía si me presente.
O transmisiones como esta del Movimiento de Izquierda Colombia Humana de Gustavo Petro para hablar de la plataforma electoral de 2022.
De la mano del presidente que elijamos.
El estratega Camilo Rojas nos dice que estos recursos no son suficientes.
Pues yo veo que va a dificultar ese tipo de dinámicas, porque esas dinámicas funcionan es con reuniones y con tocar, con puerta a puerta, con la visita, etcétera. Y yo veo que eso se va a dificultar. Digamos que por primera vez hay un escenario externo que dificulta esas dinámicas políticas tradicionales, pero no sé qué tan rentable sea electoralmente, porque a la gente le gusta el abrazo, a la gente le gusta sentir que el candidato lo conoció, tuvo contacto con él unos segundos, le dijo ayúdame, estoy contigo, cuenta conmigo. No sé si eso se debilite mucho al hacerlo en forma remota, puede ser que se debilite mucho. Aquí el desafío es generar percepción de cercanía a través de la distancia.
Y es por eso que las plataformas y redes sociales se usan también para atraer militantes y voluntarios para las campañas. Ramón Jimeno es otro estratega de campañas presidenciales y cuenta que con plata, algo que tienen los partidos más grandes, las campañas en redes son mucho más sofisticadas.
La primera es detectar todos sus apoyos, o sea, tenerlos en las redes, llevarlos a sus páginas, volverlos voluntarios militantes que saquen el voto de las personas. El segundo es identificar a través de esas plataformas quiénes son los persuadibles, quiénes son las personas que pueden acercarse al movimiento de Uribe para que esos voluntarios y ellos mismos los trabajen intensamente y los capturen. Y la tercera función es entender y conocer quiénes son los opositores, asesoran a los partidos en cómo vincular a la gente, en cómo desatar el miedo para los opositores y en cómo hacer muy eficiente la base a través de las redes, la base de apoyo para que aumente la votación.
Todo esto para rastrear las emociones, que en las redes y en campaña son clave.
No solo están identificados con los datos básicos, sino que a través de los emoticons y el seguimiento de todos sus comentarios en las redes, sobre todo en Facebook, uno sabe con mucha precisión qué está pensando, cuáles son sus emociones, cuáles son sus ideas y cuáles son sus tendencias. Entonces, es muy fácil dirigirle una comunicación en ese mismo sentido. Si sabe uno que detesta al equipo nacional, entonces, cada vez que Nacional hace algo, uno aprovecha para mandar un mensaje detestando al Nacional, pero ligado a su candidato. Entonces, esas herramientas realmente permiten una eficiencia muy alta en el manejo de sus seguidores para campañas electorales.
Según las últimas mediciones de la encuestadora Gallup, en Colombia, la pandemia se trepó como el segundo problema que más le preocupa al país.
El primero es la corrupción.
Y esas dos situaciones generan sensaciones en la gente de todos los colores políticos. Rabia, molestia, incertidumbre, que son fácilmente detectables en las redes.
Es más la crisis económica y la crisis afectiva frente a la política tradicional y las instituciones del Estado. O sea, el fracaso de las instituciones estatales para enfrentar la crisis de una manera que no afectara tanto a la población, tanto en el tema económico como en el tema de salud, eso lo cobra muy alto el electorado y en ese sentido las propuestas económicas, las propuestas de transformación social, de crear un Estado con unas instituciones mucho más eficientes y menos corruptas, menos clientelistas, que le respondan a la gente, va a ser el eje de la campaña en Colombia sin ninguna duda. El tema de la pandemia lo que hace es sembrar una rabia muy fuerte contra el Estado.
Todo lo que les he contado hasta acá es una muestra de por qué las maquinarias, tal y como las conocemos en Colombia, están en una transformación de cara a las elecciones. Y que seguramente los partidos no van a poder sobrevivir solamente a punta de este sistema. Por eso, y por el impacto de Internet, es que ahora hay más posibilidades para que desde las redes salgan candidatos con seguidores que se pueden transformar en votos. A eso le están apuntando los partidos. Y ese es el segundo cambio de la campaña en pandemia. En La Silla Vacía les contamos esta semana cómo el uribismo y el petrismo están pensando en incluir en sus listas al Congreso a influenciadores y activistas en redes sociales que tienen muchos seguidores, y no lo están haciendo de gratis. Ambos grupos son expertos en mover emociones en redes, y hoy necesitan de ellas. El partido del expresidente Álvaro Uribe intenta compensar su ausencia, que puso casi 1 millón de votos para el Congreso en 2018. Y el movimiento del senador y candidato presidencial Gustavo Petro quiere replicar lo que ya hizo en 2018. Ese año, el libretista Gustavo Bolívar, que para ese momento era un tuitero con cientos de miles de seguidores, no tenía experiencia en el Congreso, pero aún así sacó 100.000 votos y ahora tiene una curul. Paola Gallego y Santiago Chavarriaga son periodistas de La Silla y hablaron con dos de esos aspirantes. Paola, arranco contigo. Hablaste con Jorge Cárdenas, que en Colombia lo conocemos más porque es actor y cantante.
Sí, a él lo llamó Uribe para proponerle ser parte de la lista del Senado. Me dice que nunca militó en el Centro Democrático, aunque reconoce que es cercano a la ideología del partido.
Y notaba yo, además, que la razón por la cual él había designado mi nombre iba más allá de alguien que leía mis trinos y le parecía que podían ser acertados o no, sino a alguien que veía en mí, alguien que dentro del gremio artístico, que por lo general es tendiente a la izquierda, pues piensa de otra manera y que puedo aportar esa experiencia en el Senado para favorecer precisamente ese mismo gremio artístico.
Tiene 62.000 seguidores en Twitter, desde donde habla contra políticos de izquierda y contra el acuerdo con las FARC. Eso no quiere decir que todos sus seguidores votarán por él. Lo que me dice Jorge es que si bien es una plataforma para darse a conocer, no tiene nada ganado.
No, la verdad, mira, no me parece una labor fácil porque Twitter es un mundito, es un mundo pequeño, es un mundo al cual no pertenece la mayoría de la población de Colombia y mucho menos del mundo. Es un pequeño segmento de la población el que es activo en Twitter. Y para uno ser senador de la República necesita algo así como 70 o 80 mil votos, una cosa así. Depende de los umbrales a los que se lleguen, pero más o menos es eso. Y yo tengo 62 mil seguidores en Twitter, 64 mil, no recuerdo bien. Entonces, ni porque todos mis seguidores en Twitter se levantaran ese día y fueran a votar, yo sería senador. Que es una herramienta que se tiene que utilizar y se debe utilizar. Y creo que si la he utilizado sin ninguna intención proselitista, pues imagínate si llego a encaminarme a ese tema, pues claramente tengo que utilizar esa herramienta.
Parte de su estrategia será eso, las redes. La otra, me dice, será aparecer en medios y darse más a conocer para hablar de emprendimientos en las pequeñas y medianas empresas, que es algo de lo que también sabe, porque además de actor, es empresario. Y el gremio artístico es uno de los más afectados por la pandemia.
Gracias, Paola. En la otra orilla ideológica de Jorge está Beto Coral, un activista que lleva años promoviendo los derechos humanos en Estados Unidos. Santiago, él quiere ser congresista de los colombianos en el exterior, una curul que en los últimos años han tenido partidos de derecha y cristianos.
Así es, Tatiana. Vive en Estados Unidos y él no se considera influenciador, sino activista o hacktivista, que es como se le llama a los activistas de redes sociales.
Yo creo que somos activistas, activistas digitales. Y yo creo que para ser activista digital, primero tienes que ser activista de campo. Son dos actividades que se complementan. Ahorita, gracias al avance de la tecnología y más con el tema de la pandemia, pues se ha intensificado el uso de las herramientas digitales y de las redes sociales para hacer llegar un mensaje claro. El activismo es evidenciar una problemática, es la contraposición de la quietud. Nosotros utilizamos las redes sociales para mandar un mensaje. Nosotros no influenciamos a nadie, nosotros no enseñamos a nadie, nosotros tampoco vendemos productos.
Tiene 69 mil seguidores en Twitter y desde que está en el exterior, porque salió de Colombia por amenazas, ha convocado marchas para la defensa de los derechos humanos, el acuerdo de paz y las víctimas en Washington y Nueva York. Me dice que los likes están desvalorizados, sobre todo por las cuentas falsas que pueden inflar el número de seguidores.
Y bueno, ¿cómo convertirlos en votos? Yo creo que hay una desvalorización de los likes en estos momentos, pero yo creo que un like a veces es la manifestación de una persona. Yo creo que se materializa ese voto cuando eres constante y fidelizas a esa persona dentro de tus ideas. vamos a llegar al punto, por ejemplo, hoy en día, según un estudio, el 75% de las personas en el país cuentan con una red social. Ya cuando lleguemos a ese 100%, divinamente pueden desaparecer las encuestas y estas pueden ceñirse exclusivamente a los sondeos virtuales. Ahorita en estos momentos, pues con las trampas que existen, con el tema de la creación masiva de cuentas, creo que el tema se desvía, porque entonces pone sobre la mira quién acude a estos mecanismos fraudulentos para llenarse de likes.
Como sus potenciales votos no están en Colombia, sino en la diáspora de migrantes en América y Europa, Beto me dice que hará algunos recorridos en Estados Unidos y charlas virtuales para los colombianos en otros países con su plataforma de defensa de derechos humanos, las víctimas y el abandono estatal.
Gracias, Santiago. Poner a una persona con influencia en sectores no es una movida nueva de los partidos. Desde al menos hace unas 3 décadas, famosos en lo artístico, en los medios o en los deportes de Colombia, buscan un espacio para hacer política y casi ninguno ha llegado al Congreso. Los estrategas Ramón Jimeno y Camilo Rojas nos dicen que incluir esos nombres es políticamente atractivo para una lista llena de gente que puede ser completamente desconocida para muchos, así tengan maquinaria.
Entonces, por eso el target de los partidos que usan bien las redes, y en este caso, pues el abuso, es de llevarse a los influencers a sus listas para que se vayan a votar. Si no estuviera ahí ese influencer, yo no iría a votar nunca, pero como está, ya lo conozco, llevo 4 años con él siguiéndolo, pues sí, voy a votar por él. Es un truco muy eficiente, funciona, lo que cambia es la herramienta, y esta herramienta de las redes es mucho más eficiente que cuando no existían, porque ya están construidas las bases electorales. Entonces, ese es el propósito, tener gente que vote.
Por ejemplo, aquí en Colombia, Lucero Cortés, Javier Hernández Bonet, en su momento Alfonso Lizarazo, en su momento Willington Ortiz, etcétera, que ya tenían nivel de conocimiento. O mucha gente metía al fútbol, en el fútbol, que es una cosa de masas que conocen. Macri empezó con el fútbol, Berlusconi, dueño de un equipo de fútbol. Ahora se vuelve el desafío, es hacer creíble el mensaje de ellos.
Y es que presentar a un activista famoso o a un cantante como un político no es fácil por la recordación de la gente sobre esa persona.
No, es complicadísimo porque, por ejemplo, Javier Hernández Bonet, que tuvo una campaña muy buena que yo ayudé, Javier se presentó y tenía una propuesta de empleo. Y yo le decía, Javier, ¿tú de dónde presumes que el señor que llevo yo 30 años oyendo hablar de deporte ahora resulta que lo que es experto laboralista?
Finalmente, la mecánica política en Colombia y en el mundo es sacar votos, como sea. Y la pandemia pondrá a prueba las estructuras de maquinarias y voto eminentemente de opinión que veníamos viendo hasta este momento.
Se transforma y se está transformando y se va a transformar, nadie se queda atrás. Los políticos tradicionales, que son los que más tienen en juego porque viven del Estado, los contratos del Estado, los puestos del Estado y del poder de los gobiernos, son los primeros en modernizarse. Cuando se hizo la Constitución del 91, pues se les puso todo tipo de talanqueras y cada 2 años se cambian las regulaciones de participación electoral, de votación, y siempre son ellos los primeros que se adaptan porque viven de ese negocio.
En lo corrido del año vamos a ver esa transformación, que dependerá mucho también del avance de la vacuna contra el COVID, que se supone que llega al país el 20 de febrero, y de que bajen los contagios, que al momento de grabar este episodio llegaban a los 2.173.000 desde el inicio de la pandemia. Paola, Santiago, gracias por ayudarnos a contar esta historia.
Gracias.
Gracias, Tatiana.
Este episodio fue grabado en los estudios de Acorde Podcast. El guión lo construimos con Paola Gallego y Santiago Chavarriaga, quienes también hicieron la producción periodística. Dayan Osorio y Erné Quintero hicieron la producción de sonido. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.
Básicamente lo que está pasando en este país es un genocidio frente a los líderes y lideresas sociales que están luchando para que en este país la guerra y la violencia que ha marcado nuestras vidas, que ha destruido nuestro ser, que ha impactado nuestros territorios, pare.
Hola, soy Laura Ardila y quiero contarles que este domingo 28 de febrero regresa el podcast de La Silla Vacía, Los Incómodos, que resalta el valor de los líderes sociales de Colombia.
Estamos luchando contra una política de muerte.
Para oírlo, suscríbanse a su plataforma favorita. Los espero en Los Incómodos.
¡Viva la defensa de los líderes sociales en